Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Decíamos de generar un momento en este Día de la Mujer para que no sea Día de la Mujer sin el contenido que inclusive a la mañana hablamos con ustedes, ¿no? De que yo decía que si te agarras desprevenido, sí, alguien te va a decir feliz día porque hay que hacer todo un trabajo de explicación y de educación, por lo menos a nosotros. Y yo creo que
para todos.
Yo creo que para todos. Exacto. Así que para eso trajimos a Mario Donnell y su celular. ¿Cómo está, María?
Hola, Andy. ¿Hay algo que no vaya al aire?
Está todo al aire, María.
No, ya sé. Tendría que haberlo sabido, obviamente.
A María no le gusta que yo... vos viste cómo... Luciana me pasa... Claro. Yo soy... nos vemos y chao, hablemos lo que hay que hablar. Y después hay tiempo para conocernos. Noelia Barral, Grigera, que está con nosotros. ¿Cómo le va, Noelia?
Un placer estar
¿bien?
Acá.
Muy bien.
Te lo estoy prestando.
Luciana me la prestó. Y Luciana Pecker, ¿cómo le va, Luciana?
Muy bien, mucho gusto estar
bienvenida
acá.
Bienvenida.
Muchísimas gracias, un gusto la invitación. Lo único que sí quiero aclarar es que yo quiero derechos y bombones. Si hay bombones, yo acepto. Las okay. caderas lo delatan, el nombre de mi libro, Putabolosa, también, pero los derechos no nos tienen por qué sacar los bombones.
Bien, me parece bien. Ya, María, ya quiero opinar, María, me gusta. Luciana, igual, más allá de que muchos seguramente la leyeron, la vieron, la conocieron, la escucharon, ¿no? Acá también en... con One Right, ¿verdad?
Sebastián me invitó.
Con Sebastián. Escribe en Página 12, trabajó en Canal 26, N23, fue columnista en Anfibia, La Marea, Cárcel y Careta, 23, crítica en la Argentina, tiene este libro, forma parte del colectivo Ni Una Menos. Más que nada, más allá de todo el currículum, hay una especialidad en género, ¿verdad? Uh-huh. Esa vez que charlamos, hay un lugar donde además estaría bueno... Que las empresas hagan, y seguramente me vas a contar, este taller de género, ¿se llamaría?
Hay muchas que dan taller de género. Vengo a estar con una pionera, que para mí realmente es la pionera, que es Mariana Carvajal, que es la que inventa contar en un diario, así como las prietas de política te cuentan un día el dólar sale tanto, el otro día sale tanto. Bueno, Mariana inventó en los diarios, hoy hay un aborto, cómo se hace, etcétera. Es la pionera, es muy generosa. Hay muchas más, Marta Dillon, por supuesto, María Moreno, Liliana Gendel. Hay un montón, y hay un montón de periodistas jóvenes, Estefanía Pozo, Julia Mengolini, Gaby Borrelia, Sara, digo... Un montón de periodistas muy valiosas. María trabaja con Flor Alcorta, que es una humorista, entre muchas otras, pero que quiero y que somos un montón. Sí hay además un montón de talleres en diversos lugares de periodismo de género, que está bueno que, por un lado, los medios tomen y puedan tener capacitaciones en género. No creo que sea un manual frío y una cosa cuadrada. Yo creo en algo mucho más libertario. Y por otro lado, que incorporen periodistas mujeres, y está lleno, además de pibas con perspectiva de género, que sí pueden marcar una diferencia.
De género, no me salía la palabra.
Ahí está.
Perspectiva de género. Pero digo, no solamente en los medios, creo que no, en las empresas, en cualquier lugar habría que también enseñar, ¿no? Por un lado está el reclamo, pero por otro lado me parece que hay que enseñar a, bueno, ¿cómo sería? ¿Cómo se puede hacer? No es nada más una expresión de deseo, sino, che, estamos en esta heladería, no sé, tenemos una heladería y...
Eso pasó con Fredo. Vos sabés que Fredo no dejaba...
Tiré lo primero, se me ocurrió, no sé por qué.
Con Fredo es un fallo histórico. Fredo no dejaba... Vos ahora, si una mujer te da un helado... Viste, cuando hoy hay muchas frases que dicen, si votás es gracias al feminismo. Bueno, si te da un helado, una heladera, es gracias al feminismo. Fredo no dejaba que haya heladeras mujeres porque decía que era muy difícil invocarla en el cucurucho.
Me estás jodiendo.
Posta. Mujeres en Igualdad, que es la ONG de Mónica Jun.
Pero de verdad.
Ah, no, de verdad, es un fallo. Jurisprudencia, no, argentina.
¿El argumento era ese?
O sea, bueno, por la fuerza del tacho. La voy a ayudar un poco a Luciana.
Claro, un poco más chistoso, pero...
Si me decís manual, que las mujeres son mucho más sabidas.
No, pero tenés... Viste que se agachan es más que nada cavar el tacho del helado. Otro
absurdo. A mí me puede poner un mes que no te hago un curucho en serio.
¿Eh?
No te lo hago bien en
no,
serio.
No, pero entiendo. Tenía una... lógica, entre comillas, de que
la
es
idea...
la fuerza de sacar,
claro,
el lado congelado.
Hay muchas cosas en el origen de estas discriminaciones que están como atribuidas a la falsa idea de que proviene... Bueno, la mujer maratonista, las mujeres tardaron muchísimo en poder hacer maratones porque se suponía que solo los hombres podían hacer, claro, la proeza de correr más de 41 kilómetros. Después, claro, te parece que no, que está justificado. Decís, no, claro, porque se mete, tienes que estar agachado, meter el brazo en el tacho. Decís, no, lo que no te van... ¿Por qué? ¿No?
¿Qué tienes que ver? Exacto. Claro. Bueno, Mónica Jul hizo la demanda, pusieron mujeres por obligación, hoy vas a cualquier heladería y te sirve un helado una mujer. Pero que poder tomar un helado, que es algo que defiendo tanto, y que te lo sirva una mujer, es algo que tuvimos que ganar yendo a la justicia.
¿Y cuántos... ¿cuántas batallas quedan que no tienen tanta visibilidad? Realmente, ¿cuáles serían las más importantes, las más urgentes?
Bueno, por supuesto, la gran batalla que falta, la gran deuda de la democracia en la Argentina, sin ninguna duda, es el aborto legal, seguro y gratuito, uh-huh. que además ha generado que gane en los sectores antiderechos, conservadores, con la alianza evangélica tan peligrosa en toda América Latina, ha hecho que se retroceda a niveles que no sucedían en la Argentina, como lo que pasó con la niña de 11 años, que fue,
eso fue una tortura
que lo hablábamos con Noé la semana pasada, no pasaba, entonces estamos ante un momento de retroceso, con eso hay que tener cuidado. Faltan políticas de cuidado, que quiere decir que quienes son madres puedan tener hijos sin perjudicarse en su carrera, que hoy hay una gran brecha laboral. El gran problema económico, le planteaba Noé, se lo dije hoy a Luciana Geuna, se lo tiro a María Donel, voy tirando desafíos porque me encantan. El gran desafío que me gustaría que fuese la pregunta política de este año es qué van a hacer candidatos y candidatas con el aborto legal y qué van a hacer con la desocupación femenina sub-29 que llega alrededor del 25%, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Gran Tucumán, Gran Córdoba, etcétera, es el gran problema la desocupación de las pibas.
¿Por qué? Bueno, la desocupación en general, ¿no? Es un problema.
No es en general. En general es 9%. En el Gran Buenos Aires, la desocupación de las chicas de menores de 29 años llega al 24 o 25% y el promedio es de 22%. Entonces, entre la general que es alta, que es 9%, la de los varones también es alta, pero llega al 18% de los jóvenes, la de las mujeres lleva 5 puntos arriba que la de los varones jóvenes. Y para darte una idea, entre vos que tenés más o menos 40 años, más allá de que vos sos un tipo exitoso, pero de cualquier tipo de 40 años de la Ciudad de Buenos Aires y una piba del conurbano, hay 4 veces menos probabilidades para la piba de conseguir trabajo. Laburo. Entonces, ese es el gran problema económico para mí hoy de la Argentina, más allá del dólar y de todo lo que explote.
Luciana, ¿no será que se mide de manera informal? Porque el empleo generalmente al que vos te referís, hay mucho empleo informal en las empleadas domésticas, que generalmente son femeninas.
Exacto. No, son cifras del INDEC que además venimos siguiendo hace muchos años, en principio. Son cifras que además sigo desde el kirchnerismo. Desde el kirchnerismo, es más, te voy a contar cómo se desata, y acá tiene un valor el periodismo de género. En el kirchnerismo también era alta, pero la cifra promedio era 6%, era 11% de los varones jóvenes y era del 16% de las mujeres jóvenes. O sea, era alto, pero imagínate, 10 puntos menos que hoy. Como estaba esa diferencia del 5%, la primera medición que da el INDEC de desocupación, yo lo que digo es, si antes era de 5 puntos de diferencia, tiene que seguir siéndolo. No lo daba públicamente el INDEC, Mercedes de Alessandro, Economía Feminista, y yo hacemos un pedido formal de que el INDEC lo dé, y ahí es que conocemos que la cifra llega a esos niveles que es, imagínate, 25% de desocupación estamos hablando. No es solo la informalidad. Las mujeres sufren más la informalidad. En general, en la Argentina, las últimas cifras que pueden subir era de 33% promedio, 36% para las mujeres, porque hay más empleadas domésticas, pero es mucho más grave que eso.
¿Cómo se cruzan ahí los datos? Porque vos estás sacando a jugar dos variables distintas. Una, femenino-masculino, y la otra, conurbano.
Sí, conurbano, Gran Buenos Aires, Gran Rosario,
exacto.
Etc.
O sea, ¿cómo se suma el factor desigualdad económica al factor género en ese tipo de números?
Es el, para mí, más allá de que, por supuesto, hay una feminización de la pobreza, mayor ajuste, mayor pobreza, más perjudicadas son las mujeres, la cifra que te define hoy cómo las mujeres son más perjudicadas es la de la desocupación femenina sub-29. Hoy las pibas no tienen laburo 4 veces más que los varones en la Argentina. Y imagínate que el promedio es 9 y estamos en una cifra muy alta, el de las mujeres en general sube a 10, o sea, las mujeres sufren más la desocupación que los varones. Ahora, las jóvenes y del conurbano, las más marginadas, 4 veces más. Hoy casi es imposible para una piba conseguir laburo. ¿Cómo va a salir de la violencia? ¿Cómo va a criar a sus hijos? ¿Cómo va a seguir estudiando? Hoy las pibas están casi condenadas en la Argentina. Entonces está la discriminación por ser mujer, por ser jóvenes, por estar en territorios más hostiles o más pobres y, por supuesto, por ser madres mucho más, por ser de otros barrios que no son los de los centros urbanos.
Ahora, hay un tema con el empleo femenino también, que es, porque las mujeres ganamos en promedio un 25% menos que los hombres. Pero hay dos situaciones. Una es, a igual tarea, el hombre gana más, ¿no? Que eso sí, que es la regla. Pero también, eso es un promedio de ingresos. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con que las mujeres que sí están empleadas o estamos empleadas, trabajamos mayoritariamente en empleos poco pagos. O sea, el empleo, las trabajadoras en casa de familia, enfermeras y docentes. son las ramas más feminizadas. O sea,
donde sube, no es tanta la diferencia de empleo, son empleos poco pagos, no son empleos.
Son empleos además que están mucho peor pagos, son empleos y que tienen que ver con el cuidado. Fíjate qué loco también, porque son la mayoritariamente con la docencia y el cuidado. Pero son empleos, y acá yo siempre hablo también de las mujeres, como que tenemos que reflexionar mucho sobre esto. Son empleos también con mucha informalidad, sobre todo el empleo en casa de familia, que es el que más informalidad tiene junto con el empleo rural. Y somos muy malas empleadoras en nuestras propias casas, si eso pasa, porque la verdad es que hay una mujer contratando del otro lado en negro cuando
hay a
otra mujer que le cuida a los hijos o que le ayuda a limpiar la casa.
Que tiene un laburo muy importante.
Que tiene un laburo clave. Entonces, el tema del empleo, o sea, individualmente es donde más mujeres empleadas hay, es en casa de familia.
Quiero...
Por cantidad, en números. Entonces, y el empleo de la casa de familia por lo general está incluso por debajo del salario mínimo vital y móvil. Uh-huh. Entonces, eso también para mí es como algo que hay que prestarle mucha atención.
Voy a ir a lo básico pensando que ustedes saben muchísimo de explicar ciertas cosas para entender algunas. Por ejemplo, el movimiento feminista, que quedó todo este movimiento, quedó asociado a la lucha por el aborto legal. ¿Se puede no estar de acuerdo con el aborto legal e igual ser de movimiento y bancar todos los derechos?
No.
¿O es como incompatible?
No, en la Argentina no. En la Argentina el movimiento feminista y defender los derechos de las mujeres es con aborto legal, seguro y gratuito. ¿Por qué? Básicamente, más allá de que es una cosa básica, digamos, vos...
Pero la religión, las cosas, la gente que te dice no, yo...
Bueno, eso es otra cosa, digamos, pero vos podés querer que una mujer sea más empoderada, podés trabajar, podés ser independiente, podés tener otras ideas y yo te las puedo respetar. Ahora, si vos te definís como feminista, el feminismo es con aborto legal, seguro y gratuito. Y además en la Argentina existe un mandato democrático. En la Argentina hay una trayectoria de 33 años de encuentros nacionales de mujeres que llevan el último año en Trelew 50.000, el pico en Rosario 90.000 mujeres. O sea, tenemos una asamblea democrática que tiene 33 años, empieza el 86, fue federal, fue por todo el país, y donde ahí se decide que no se viene a discutir el aborto, sino las estrategias para llegar al aborto. Entonces, la horizontalidad del feminismo en la Argentina toma una decisión multitudinaria, democrática, horizontal y de trayectoria, que es, si querés, definite como otra cosa todo lo que quieras, pero si querés ser feminista, es con aborto legal, seguro y gratuito.
Entiendo, o sea que el feminismo... Tenés que estar a favor. Ahora, después, podés empoderarte, podés luchar por los derechos, qué sé yo. No le podría usar ese nombre.
Yo
pone
no
cara
ves.
María. ¿No, ¿No estás de acuerdo? Te veo, te conozco las caras.
Sí, no sé, no lo había pensado. Yo creo que sí, pero no estoy...
¿No te convence?
No me convence mucho. Creo que sí, o sea, estoy de acuerdo en el sentido que me parece que... Yo a veces, quizás por mi formación también de politóloga, tiendo a pensar que también el aborto legal, seguro y gratuito tiene que ver, por un lado, con adueñarte de tu cuerpo de forma plena, y en eso sí me parece que es como una cosa muy feminista. También creo que tiene que ver con la separación total del Estado y la Iglesia. Yo creo que si tuviésemos un Estado verdaderamente laico, el Estado, la Iglesia y las creencias religiosas...
No tendría nada que ver con la salud pública.
Entonces, yo... Quizás por mi formación tiendo a pensarlo más desde el lugar de la Iglesia no tiene nada que hacer en esto. Después el Estado lo tiene que hacer como política pública, que es salvar la vida de las mujeres. Y después sí, digamos, dentro del movimiento feminista, así lo entiendo y me parece que es una buena interpretación también, que es la idea de además mi cuerpo es mío y yo hago con mi cuerpo, pero me parece que hay algo del orden de el Estado no me puede obligar a mí a imponerme creencias religiosas si yo no las tengo. O sea, soy primero un ciudadano. Y después cada uno tendrá su creencia religiosa.
Ni religiosas ni de ningún tipo sobre tu cuerpo. Porque más allá de la religión, hoy lo contaba Claudia Piñeiro de Acá en Más, hay discursos públicos, está sucediendo en España, un discurso del presidente del Partido Popular diciendo... Las mujeres tienen que tener hijos porque si no la tasa de natalidad va a bajar mucho y las jubilaciones a futuro van a ser un problema. El Estado no puede tener ese discurso. Exacto.
Claro.
No puede tener ese discurso sobre los cuerpos de las mujeres, más allá de si hay religión involucrada o no.
Claro. Sí, o sea, eliminemos el aborto legal porque para subir la tasa de natalidad. ¿Entendés?
Claro.
Este es el argumento del presidente del PP de España ahora.
Está como, ahí es como un pragmatismo disfrazado de otra cosa, no. Al revés, es otra cosa disfrazada de pragmatismo.
Ese discurso no está perimido, sino que viene ahí Uruguay a solucionarnos todo siempre, por suerte, porque justamente lo que vos sí podés hacer es estimular la natalidad. Vos nunca le podés decir a una mujer, tené hijos. Ahora, si vos tenés lo que se llaman políticas de cuidado, que es decir, te doy jardines maternales, te doy un servicio público, te doy un incentivo para que tengas hijos, el incentivo sí es válido. La Argentina va a tener un problema demográfico en el 2050. Uruguay lo tiene ahora, Costa Rica lo tiene ahora, y por eso Uruguay y Costa Rica son los que han implementado mayores políticas de cuidado, que es ayudar a la gente a que tenga hijos. Bueno, no es solo tu problema. Si vos ayudás a que tengan hijos, lo que puedes hacer es que las que quieran y los que quieran tener hijos puedan tenerlos. En la Argentina, los mismos que te dicen son unas aborteras y que se revienten en la clandestinidad,
se embarazan,
¿qué te dicen?
Para tener planes.
Se embarazan para tener planes. Entonces, justamente, todas las políticas que protegen la maternidad son absolutamente válidas. Ninguno de los sectores antiderechos hizo, fomentó, permitió, incluso criticó las pocas políticas de protección a la maternidad que hubo en la Argentina.
Me gusta porque hablamos mucho de política en un punto, porque bueno, el año pasado todo lo que pasó en el Senado, etcétera, y veníamos hablando el otro día, hablamos creo con Mario, con Noe, no me acuerdo, hablamos de este efecto King Kong o lo que sea, este libro que hace que te dice, mira, el tema del feminismo es un tema que va a estar en todas las próximas campañas y en toda la política, va a definir mucho, es fundamental, no es un tema menor. Y veíamos por otro lado las fotos de la Unión Cívica Radical está debatiendo qué hacer
todos
con
tipos.
El tema del feminismo, y eran 15 chabones.
Todos tipos.
O sea, estamos lejos entre lo que habría que hacer y lo que hacemos, ¿no?
Recién hoy se reglamentó una ley que fue aprobada en el Congreso el año pasado de madrugada por una movida que generaron las diputadas, que medio que los agarraron a todos desprevenidos para que haya paridad en las listas, para que en las listas de este año haya, en las listas de candidatos a diputados y a senadores, una mujer y un varón, una mujer y un varón intercalados. Recién ahora se reglamentó la ley de cupo, que tiene más de 20 años en la Argentina, sigue siendo cuestionada, porque hay gente que te dice, por qué necesitan un cupo? Que lleguen las que más saben.
Por mérito.
Por mérito.
Bueno, o sea, los sindicatos no la cumplen.
Claro, el varón tiene derecho a ser mediocre, puede integrar una lista.
Claro, y la mujer tiene que tener un mérito.
Y la mujer tiene que comprobar que no lo es.
Esa es la famosa teoría del techo de cristal, ¿no?
Es entre es como, otras cosas.
No te lo muestro el techo, pero está.
Pero está ahí. No podés crecer, no podés llegar hasta acá. ¿Por qué? Porque son todos varones.
Me interesa una cosa. Hablábamos antes de los cargos altos, de mujeres en roles más directivos, etcétera. Hace un tiempo me explicaban algo que yo no había pensado nunca, a partir de una mina que tiene un cargo gerencial en una empresa. Y decía que hay muchos espacios de decisión dentro de las empresas que son fuera de la empresa y que son los pibes que se van a tomar una birra después del laburo, los pibes que juegan al fútbol. Y que todos esos espacios se generan camarillas y espacios de decisión a los cuales la mina no accede, por más que tenga su cargo de gerenta comercial de la empresa, digamos. Eso también son como pequeñas otras formas escondidas.
Yo lo contaba hoy con el gabinete de Mauricio Macri, pasa. La ex ministra, ex canciller, Susana Malcorra, contaba que en el fútbol de Olivos, obviamente, nunca
todo,
la invitaban.
No estaba.
Y estaban todos los ministros del gabinete. Y ella decía, bueno, llévenme como arquera, como aguatera, no sé, pero invítenme.
O al asado de después.
Claro, al menos. Pero en esos espacios de decisión se toman justamente decisiones y son principalmente masculinos. Porque además pasa algo. Como las mujeres nos hacemos cargo de las tareas de cuidado, vos a la noche no te podés ir de tu casa porque tenés que cuidar al bebé por ahí. Y tu marido tiene más libertad para irse a tomar una cerveza con sus compañeros de trabajo.
Pero Andy, perdona, cuando decías vos al principio, ¿no?, lo que es perspectiva de género, y está buenísimo, Luciana, y todo como un grupo que a mí me encanta que esté pasando eso de estas periodistas que eran como el nicho. Yo me acuerdo en Página 12, estaba la sección psicología, la sección no sé qué, que tenían una o dos páginas, y estaba la sección de las minas o el suplemento Las 12 de Página, que fue un suplemento pionero. Pero lo que está pasando ahora, que a mí me parece que está buenísimo, que es que la salida de ellas, de las chicas del
closet,
del closet.
No que las tuvimos, pero bueno, ahora nos ven, ahora que sí nos ven.
No, pero que es mirar todo con perspectiva de género, que es que los temas de género no solo nos importan a las mujeres, y que si vos empezás a mirar cualquier problemática con perspectiva de género, es como que te cambia el punto de vista de ese problema. Y, por ejemplo, me acuerdo cuando Julián Aguada va a Naciones Unidas con... Va a Naciones Unidas este año acompañando a Mauricio Macri, se encuentra con que la primer ministra de Nueva Zelanda estaba con su bebé recién nacido y estaba el marido con el bebé. Ella se saca una foto con el marido, la primera ministra de Nueva Zelanda y el bebé, y dice, ves que las mujeres si quieren, pueden, y sí se pueden. el nombre del señor no aparecía en ningún lado, aparte. Pero y entonces digo, y mi reflexión era, detrás de eso hay el país que fue pionero en el voto femenino. Tiene políticas públicas de igualdad salarial. Tiene una política pública por la cual se puede tomar indistintamente el hombre o la mujer la licencia. Entonces ese señor se tomó su licencia y va y le lleva a la nena para que le dé la teta la primera ministra. Entonces no es que la primera ministra, si se quiere, se puede, hizo un esfuerzo excepcional. Vive en una sociedad en la cual hay políticas públicas que de un montón de maneras promueven y fomentan la igualdad. Entonces, pero eso es algo que tiene que atravesar todos los ministerios. No es que hay un ministerio de la mujer. O sea, tenemos que salir de la idea que hay un ministerio de la mujer. Christine Lagarde, la titular del fondo, tiene una visión muy marcada de esto. Va a Japón. Japón tiene la economía para atrás. Entonces, está quieta la economía y dice, bueno, ¿qué hacemos? Y ella en un momento, y lo contaba en una comida cuando estuvo acá, tuvo que hacer de convencer al primer ministro de Japón, decirle, mira, ustedes lo que tienen que hacer es mandar a las mujeres al mercado laboral. Porque Japón es un país que no recibe inmigración y que tiene una cosa medio complicada con el inmigrante. Entonces tiene un problema de que le falta fuerza laboral. Pero fundamentalmente porque las mujeres están muy relegadas. Entonces le dice, el crecimiento económico que va a tener Japón, si vos tomás medidas proactivas para que las mujeres se vuelquen, y ella lo estaba vendiéndoselo al primer ministro de Japón pragmáticamente, diciéndole, tu país va a crecer mucho mejor. Entonces, si vos atravesás esta situación y empezás a pensar, vas a tener sociedades más igualitarias, mejores, con menor violencia. No es que hay que pensarlo solo como tipo, vamos a darle el gusto a las mujeres.
Entiendo.
O sea, el resultado son sociedades mejores para todos.
Ahora, le quiero preguntar algo a Luciana y a ustedes, ¿no? Porque yo veo como dos universos. Uno es este, el de los derechos, y hablamos, y números, y cosas, qué sé yo, y otro... Me interesa mucho ese emocional de la mujer que está relegada, que muchas se despierta, muchas ven lo que podrían hacer si se rebelan frente a una relación machista, frente a la violencia, frente a nunca se planteó si tenía derechos o no, porque no sé, conoció un chabón, se casó, la mandaron a la cocina, no sé, todo este tipo de cosas. Esa fuerza, me imagino que ustedes lo ven, porque... Digamos, desde el lado, Luciana, hace 20 años trabaja, ustedes son mujeres también donde están relacionadas siempre, pero está esa mujer que está relegada, que está viendo, porque no podés no verlo en los medios, las cosas, que tiene un apoyo ahora de un movimiento de mujeres que no se siente sola, esto que dicen tanto, y eso debe ser impresionante, los resultados que traen, ¿o no?
La verdad, Andy, que para mí es impresionante. Después de 20 años de luchar, hay miles de mujeres que mientras hablaba se me vienen a la cara. La mujer que me dijo que viajó por primera vez a un encuentro y que en vez de estar ella de mujeres, una mujer súper popular de Echeverría, que en vez de estar ella esperando si venían o no de sus hijos preocupados por ella y que para eso fue la gloria, tipo, había claro. Represión y es que estás bien, mamá. Digo, claro. Eso es una revolución. Estoy escribiendo un libro que
hoy hablaste de la manzanera, ¿no? Hoy escribí, en Página 12.
Bueno, porque la historia de las manzaneras me encanta porque siempre fueron ninguneadas políticamente. Como
Chiche Dualde, ¿no?
Claro. Y bueno, hay una historia que me gusta mucho. La ley de anticoncepción gratuita costó 20 años, sí. Como ahora nos cuesta el aborto. La ley se llama de salud sexual y procreación responsable. El nombre es horrible. Yo lo amo. ¿Por qué lo amo? Porque el nombre se lo puso Chiche. ¿Y por qué se lo puso Chiche? Porque a Chiche le apretaron las manzaneras. Entonces lo que amo es que el nombre delata que las manzaneras que eran tratadas como las gilunas, que solamente repartían la leche, le tocaban el hombro, y esto me lo contó Chiche a mí en off, que venga y que me lo desmienta, porque yo en off ya te lo digo, Chiche, ya lo reblanqueo. A Chiche la perseguían los curas para decirle que no dé la anticoncepción gratuita, y la perseguían las manzaneras para pedirle pastillas. Entonces para mí y la ley de salud sexual, además de todo el feminismo, la ganaron esas minas de abajo. La ganó una mamá que el año pasado me vino a ver con la hija, me dice, mira, yo vivía en Ushuaia, quería vivir a Córdoba, no me quería separar de mi marido, pero ¿sabes lo que me pasa? Yo quería volver a ver el sol. Este año después me la encontré a la hija de vuelta en el encuentro. Le digo, tu mamá es la del sol. ¿Vos entendés, Andy, lo que es que una mujer... estaba sometida, no importa, a lo mejor te encanta vivir en Ushuaia, pero que ella lo que quería era ver el sol, y que como su hija se hizo feminista y la bancó a la madre a que deje a su familia nuclear que estaba en Ushuaia, la mina ahora puede ver el sol? ¿Entendés la revolución que es que una mina quiera levantarse y ver el sol? Y hoy ve el sol por el apoyo de su hija feminista. No hay mayor revolución que esa, que desear ver el sol y ver el sol.
Sí. Y esto de ¿cuál es la... ¿Qué se le puede decir a esas mujeres que todavía quieren, pero no pueden, ¿no? O sea, se dan cuenta, pero falta animarse o coraje, o no es fácil, o es muy difícil, o porque estar, viste, como esas películas de, claro, como esas películas extremas, pero que acá pasa mucho, el femicidio.
Durmiendo con el enemigo.
Esas películas. Mirá, de Julia Roberts, iba a decir esa cosa que de angustiosa.
El feminismo tiene una frase hermosa que es, nos tenemos. Nos tenemos a nosotras, ahora nos tenemos. Pasa mucho por la sororidad, pasa mucho por la solidaridad de género con tu compañera. Y es eso lo que hay que decir, ¿no? Nos tenemos. En el caso de la chiquita tucumana, que tan horrendo es, ¿qué pasó? Su tía y su mamá terminaron acudiendo a los movimientos de mujeres de Tucumán para lograr que le garanticen...
Es una provincia difícil todavía, ¿no?
Es una provincia imposible. Acudieron a los movimientos feministas para lograr que le garanticen los derechos a la nena. Es eso, es las mujeres nos tenemos entre nosotras y ahora sabemos que podemos acudir a nosotras.
Me gustaría preguntarle a las tres, ¿qué tenemos que hacer nosotros, además de acompañar? Porque hoy hablábamos esto, hay algo que es de verdad, que uno dice, no, bueno, no vos no podés ser más feminista que feminista, vos no podés, y a veces quedás como... No hago nada, no, pero quiero acompañar. Y parece mucho más simple de lo que es. Y creo que esto, no sé, yo lo digo como hombre. No es tan fácil a veces querer hacerlo y no pifiar en el intento de... Y me refiero no en los medios. Me refiero a todos los hombres que están escuchando que quiere empezar a acompañar a sus mujeres y capaz que, claro, nunca dijo nada o toda la vida se comportó de una manera. ¿Y cuál es el día que empieza y que se dio cuenta y quiere cambiar? ¿Cómo lo plantea? ¿Cómo lo hace? A las tres les pregunto.
Siendo activo, básicamente, ¿no? Tomando la batuta, encargándose de lo que le toca encargarse. Somos iguales, somos compañeros, entonces hay tareas que naturalmente, entre mil comillas, quedan asignadas a la mujer en la casa y que no deberían estar naturalmente asignadas a ella. Compartiendo la vida.
Yo creo que hay algo fundamental que es escuchar, que parece una pavada y que no se hacía. Si nunca esto, si estábamos en los medios pero no nos escuchaban, implica algo social e implica un cambio. Nosotros dos como experiencia lo hemos pasado. Yo te dije una crítica, te reconozco y lo quiero decir por eso públicamente, tuviste el coraje de escucharla, de leerla porque la escribí. Tuviste el coraje de llamarme, tuvimos una conversación telefónica, lo agradezco y creo exactamente en este proceso, en escuchar, en poder criticar, en poder rever y en poder transformar. A mí lo que me importa no es un boletín impoluto, no me importa no cometer errores, pero sí me importa mucho que haya tipos dispuestos a escuchar y dispuestos a cambiar. A veces crees que hay algunos que están dispuestos a cambiar y no solo no cambian, sino que se vuelven o más violentos o más machistas o más jodidos, y eso está pasando.
¿Cómo es eso?
Hay un recrudecimiento de sectores conservadores o de algunos varones que se están poniendo más violentos, que se están poniendo más machistas, que se están poniendo más jodidos, y es difícil.
Que frente a la crítica avance, y como defensa te pones más duro. Claro.
Hay un movimiento muy fuerte, de pibes jovencitos, no lo vamos a nombrar, ¿no?
Sí, hay un líder, pero hay un movimiento antiderechos
en
toda Latinoamérica. Agustín Laje.
A mí me pasó en la Feria del Libro, te digo, de haber estado en la Feria del Libro y ver, estaba con mi hija y veo una cola larguísima de pibes jóvenes. Y no entendía quiénes eran. Y me llamó la atención porque es difícil ver chicos tan jóvenes en la Feria del Libro en cantidad, digamos. Y estaban detrás de Agustín Laje.
¿Pero qué es lo que dice el pibe?
Tuve que pedir seguridad, por decirte, tanto en Perú como en Argentina, frente a movimientos neofascistas, que implican, para ponerlo en marcos políticos, el republicanismo de George Bush, que están ligados a sectores que defienden a la dictadura militar, antiaborto y que están en contra de la lucha contra la violencia y que son amenazantes. Que no son broma. Eso a nivel político. Yo sí creo que el feminismo tiene una responsabilidad política en el momento que tiene y que, más allá de hoy, que es 8 de marzo y que sí es una marcha de mujeres, y más allá de los encuentros de mujeres, mi feminismo es un feminismo inclusivo de los varones, que además permite este diálogo y esta transformación, que para mí esta mañana es un excelente ejemplo, y que además, como responsabilidad política, no puede expulsar a los varones al fascismo. Así que por eso para mí es escuchar, conversar, dialogar, y prefiero que los que quieran acercarse con todos los errores y las cosas a revisar y también la posibilidad de discutir, lo hagan y no expulsarlos al fascismo.
Entiendo.
Entiendo.
Sí, está bueno. Me quedé pensando lo que decía Luciana. Escuchar, yo también soy bastante de tratar de entender, ¿viste? A la mañana por ahí está Emiliano, que lo cargamos, que, sí, que decís, bueno, por ahí gente que viene del mundo. Hay ciertos mundos en los que este conocimiento, estas discusiones circulan menos. Entonces hay gente que vos decís, tengo que conseguir el lenguaje, no lo entiendo, quiero escuchar. O sea, en el mundo del fútbol hay lugares que son además lugares predominantemente masculinos, donde estas conversaciones circulan menos y no se entiende. Me acuerdo el otro día, ¿te acordás? Estábamos discutiendo en el programa una tontería, pero tiene que ver con tratar de entender y de escuchar. Decir, che, hablábamos, ¿está bien o mal decir me estoy comiendo un caramelito si tengo una mina? Y decir, bueno, a mí me parece que está bien, a mí me parece que está mal, pero ¿por qué? Bueno, escuchémonos, claro. Y por ahí descubrís.
Y no hacernos tampoco lo de, está mal porque no sé qué, si yo lo decía, es... Yo le decía, no lo sé. Escuchar, no hacernos, porque si no, hoy hablamos esto. Si todos fuimos feministas, no. Todos cometimos un montón de errores y estamos tratando
pero,
de
y capaz que no aprender. Llegamos, y capaz que no llegamos a una conclusión. Pero ya que se debate el tema, es interesante. No,
no sé. Pero yo pienso que es más general que es lograr ponerse en los pies del otro. En general. Y entonces, como el mundo es muy masculino y vivimos en un patriarcado donde los que mandan son los hombres, el hombre se ha puesto muy poco en la piel de la mujer. Uh-huh. Porque cuando vos mandás y cuando dominás el mundo, no todos tienen la sensibilidad de pensar, de ponerse en el lugar del otro. Entonces es como en un momento decir, che, ¿sabes qué? Hasta ahora todo es así y ustedes están acostumbrados a que ustedes tienen dadas y regaladas un montón de cosas. ¿Y sabes qué? Mírame a mí un rato, ponete en mis zapatos un rato y trata de pensar las cosas desde mis zapatos. O tacos, porque tampoco, que forma parte de eso. Y yo creo que esa es la invitación, para mí, ¿entendés? Uh-huh. Es decir, ponete en mi lugar 2 minutos, vení de este lado, date vuelta de ahí, te lo voy a mostrar, vos lo mirás siempre de ese lado de la mesa, vení que te lo quiero mostrar cómo se ven las cosas de este lado del mundo.
Y vos decís, Luciana, que va a ser importante hay campaña a presidente este año, hay todo tipo de campaña, van como a exigir una opinión respecto a... Va a haber como una exigencia, sí. Che, ¿qué pensás? ¿Qué es lo que va a pasar con esto?
Porque... Yo te voy a decir la verdad, yo creo que la política de verdad, más allá de que respeto además muchísimo a María, a Noé, que son periodistas políticas y de coyuntura, que la política de verdad del siglo XXI es el feminismo versus el fascismo. En ese sentido creo que el feminismo tiene más responsabilidad política de no expulsar a los varones, no menos. Que la verdadera tensión es entre que todavía exista la posibilidad de cambio y por muchas razones políticas de desilusión de gobiernos populares, de revoluciones, etcétera, eso hoy ni siquiera, porque hoy las entusiasma
Bolsonaro,
las elecciones faltan 2 minutos y ni nos entusiasman más allá de lo que pase electoralmente, sí. Y algo irá subiendo, pero la verdadera tensión es entre los que nos dicen, y lo he visto en Perú, etcétera, digamos, es como un McDonald's global esto cuando decimos antiderechos, que es el único cambio posible es volver al pasado. Claro. Y es real. La criada y todo eso, es decir, menos Estado, menos democracia, familias más conservadoras, y eso es lo que nos vienen a proponer Trump, Bolsonaro y los sectores antiderecho. El feminismo, más allá de la propia agenda, más allá de decir queremos aborto legal, lo que te viene a decir cuando vos me decís yo quiero cambiar, es un mundo en donde todavía el cambio es posible. Y eso se extiende a lo económico, a lo político. Yo creo que la tensión política hoy es entre feminismo y fascismo. En lo electoral, espero que se pueda ver algo, por supuesto, de esto y que pueda, que digamos, que algo de esto se pueda representar. Por un lado, hay una cuestión de género que está dejada afuera y está la revolución de las hijas, de la que estoy escribiendo, de la que está hablando, que se queda afuera. Pues imagínate que para ser senadora tenés que tener 30 años. Las pibas que están y que van a estar hoy en la calle tienen 18, 17, 16. Yo voy con mi hija que tiene 13. Imagínate, tienen que esperar 20 años. Entonces, hoy la política, por un lado, está en crisis. Por otro lado, creo en la política, pero sí hay que poner las metas, por un lado, de género en la agenda electoral y por otro lado hay que pensar políticamente cómo seguir cambiando el mundo.
Bien, bien. Bueno, una conclusión, que cada uno algo para decir, algo...
Sí, yo me quedo pensando siempre en la emergencia de estas figuras extremas nuevas, este miedo que aparece cuando de repente algunos temas que antes no se discutían, empiezan a aparecer estos personajes tan, tan extremistas y tan repugnantes. Y pensaba en cosas que aprendí en la facultad, en psicología, y en los sistemas de funcionamiento, pueden ser el sistema de gobierno, puede ser un país, una familia, un grupo de amigos, lo que sea, y los sistemas suelen entender al equilibrio, y cuando el equilibrio es opresivo, ese es un equilibrio, donde una persona domina a la otra, eso es un equilibrio, y ese equilibrio es estable, y los sistemas tienden a ese equilibrio estable, a mantenerlo. Cuando alguien desestabiliza ese equilibrio, genera justamente un desequilibrio. y es natural que las partes del sistema que estaban cómodas con el equilibrio anterior se retuerzan y emerjan y luchen para devolver el equilibrio a donde estaba antes. Creo que tratar de comprar esa agenda es querer volver al equilibrio anterior, y el desafío para los que no estamos tan cómodos con el equilibrio anterior es luchar por un equilibrio nuevo. Uno nuevo, un cambio de sistema. Y hoy, no me acuerdo quién era que lo decía hace un tiempo, el único movimiento político que está luchando por un cambio de sistema es el feminismo. Los demás movimientos políticos están luchando por ser soberanos y reyes dentro del sistema anterior. No sé.
Costó un poco equilibrio todo. Nos mareamos un poco. Nadie se lo quiere decir. Yo como conductor se lo tengo que decir.
Yo firmo.
Luciana es especialista, ¿no? Te miraba así.
Bajaba
Chavalavara, boludo. No te sigue ni Mario Don, el político.
No, yo al final redondeó muy bien, pero primero.
No, redondeó muy bien. Pero en un momento equilibrio se mareó, por favor, yo también.
No, quiero decir que el machismo es malo.
¿Por qué no dijiste eso, boludo? Pedí una conclusión.
No, quiero decir que el machismo es el status quo. Conservador.
Entiendo, hay unos que estaban como están, que luchan por mantener, y unos que luchan por cambiar. Lo hubiera dicho así, boca arriba, galleta, por favor.
Creo que, y no voy a hablar de lo particular, pero sí creo que somos los hijos de los machistas y los padres de los feministas, o las feministas. Entonces, está bueno estar en esta generación que estamos criando gente mejor que nosotros. Y me hace muy feliz eso.
Bien. Mucho mejor que Harry.
Fue el sentimiento.
Por favor, maestro.
No, me pones una presión. No, me quedé con...
No te inhibas con Luciana.
Por tu sobrina, por tu sobrina.
Claro.
Me quedé con lo que dijo Luciana hace un ratito nomás de la pelea que se viene en el siglo XXI es feminismo versus fascismo, lo planteaste así. Estaba pensando quién carajo puede ponerse el otro lado, ¿no?
Uf, pero hay un montón.
Yo te presento alguno.
Sí, acá tenemos una grieta peronismo-antiperonismo, llamala como sea, digamos, en sus distintas vertientes, que hace que esa discusión todavía no esté en juego. Pero evidentemente los Putin también, los Trump, son reacciones, son figuras masculinas que creen que el pasado fue mucho mejor y que lo que todo esto que está pasando es malo, claro. y nos desvirtúa y nos lleva...
Trump great again.
Claro,
o sea,
son reaccionarios, claro. Pero la palabra reaccionario describe...
Hasta tira abajo el calentamiento global, todo eso.
Pero es que la reacción es, digamos, muy descriptivo, pero son reaccionarios. Putin lo mismo, digamos, la Rusia imperial, Bolsonaro además, fíjate con el carnaval, hay toda una idea de que aquello del libertinaje, ¿entendés? De que se está todo desvirtuando demasiado y que tenemos que volver a como era antes, que era... todo más ordenadito, prolijo y como Dios manda, como debe ser.
Luciana.
Bueno, es exactamente eso. Trump no gana a pesar de su misoginia, sino por su misoginia. Quieren que no haya carnaval y nosotras queremos feminismo del goce. Quieren que todo vuelva a ser como era antes y nosotras queremos que todo sea mucho mejor. Queremos un cambio y el cambio es caótico y es un quilombo. Entonces nos tenemos que encontrar y escuchar. Queremos que nuestras hijas y nuestros hijos sean no solo mejores que ya lo son, sino más felices que nosotros. Y de paso, a las que estamos viviendo, queremos un cachito también de felicidad. Yo por lo menos también quiero terminar con la violencia, con el abuso, pero quiero también que los tipos sean mucho más gozosos y poder pensar en mundos mejores y en más amorosos. Quiero la autonomía, pero también quiero sociedades cooperativas. O sea, poder ayudarnos entre todos y que haya desde amor hasta sociedades más igualitarias.
Y bombones,
por favor.
Sí. Y helados de cucurucho.
Simplemente remarcar esto, que los movimientos de mujeres en la Argentina están haciendo historia a nivel mundial. Somos vanguardia en esto. No se priven de participar de la discusión. Vengan a hacer historia con nosotras porque está buenísimo.
Bien, está bueno. Sí.
8 de la noche, programa especial de cobertura del Día de la Mujer.
Sí. ¿Cómo es? Contalo vos, porque estás...
Bueno, vamos a estar con el horario de la gente de su atención, por favor, con ellos también, pero hacemos un especial con la cobertura de la marcha, yo voy a estar también liderando ese equipo, y vamos a armar tenemos un gran programa de 8 a 10 de la noche con la cobertura de la marcha del Día Internacional de la Mujer, programa especial aquí de dentro.
Bien, bueno, lo veremos. Gracias a las tres por venir. ¿Qué pasó? Gracias, María, porque sabemos que...
Le hice horas extras hoy.
Te cuesta venir. ¿Cómo? Sí, era seca y me lo facturaste, como corresponde.
Se llama militancia, María.
Muchas gracias.
No, es trabajo, es trabajo.
Y Luciana también, que... Otro día te invito a hablar de la televisión y eso. No me quería extender para no ir para otro lado, pero queda pendiente. Está bueno también porque abre otro mundo.
Muy contento del diálogo, me parece.
Y lo haremos. Putita Golosa se llama el libro de Luciana Péquer, Por un feminismo del goce.
A ver, decilo. ¿Te incomodo? No, es a propósito. ¿Viste el título? Putita Golosa.
Y quedó.
Es una bandera de cancha, ¿vieron? En la cancha todo se puede decir, pero cuando nosotros nos agarramos la bandera y la decimos nosotras, le da cosita.
Claro. Bueno, y acá resume qué. Resume qué el libro.
El libro resume cómo lo que jode es el deseo de las mujeres. Deseen lo que deseen. Deseen tener hijos, deseen no tenerlos, deseen que les encantan los tipos, deseen que les encantan las minas, ser no binaria, comer muchos bombones, ser muy flaquita, tener mucha teta, no tenerlo. Lo que jode es el deseo de las mujeres y lo que nosotras luchamos es por nuestro propio deseo.
Excelente. Bueno, Putita Golosa, entonces, Por un feminismo del goce. Luciana Péquer, no, para los que quieran comprar, los que quieran comprar el libro. Harry, ¿querés resumir?
La machirula de acá al lado se está riendo del
sí,
título.
Sí, totalmente. No. María representa muchos valores, pero lo que pasa es que, claro, ella, cada vez que nombramos otro libro,
yo te lo di, María, yo te lo di.
No,
vos escribiste un libro sobre un chabón, María,
yo sentí que la inflexión de Andy, era hacia adentro, putita. ¿Entendés?
La revolución de las hijas es tuya, María. Claro, me quedan 5 días para que me manden 5 líneas, ya te las pedí.
Me es más fácil decir, vos.
No sabés la factura que me acaba de cruzar al aire.
Sí, no, te la pisé. Te la pido. Chicas. Toda la sororidad a sus hijas, toda.
No podemos hacer donde terminen matándose entre ustedes, facturándose.
No, era
no
todo
va.
Lo contrario. Cuenta, decirle que el título que viene, María es súper representante, que es para mí realmente cómo las hijas han cambiado a las periodistas y a los periodistas en la Argentina. Es impresionante ver cómo cada periodista que conoces, las hijas son una tromba feminista. No, es el caso de María.
Políticos también, y muchos que se dieron cuenta, etc.
Por eso.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.